Ahora sí, vamos de lleno con la primera entrega de los premios Nicolás Batalla a la excelencia radial. Tenemos 8 categorías, ya lo dijimos. Tenemos premios, ya lo mencionó Juanchi, que en este momento no puedo hablar porque tiene la boca llena.
El viernes está muy bueno el pan este que trajo Benoni.
Uf. Y tenemos que ir a los tiros, Valmeli, ¿no? Porque hay una amplia producción acá para ir desglosando de a poquito.
Hay mucho material, Sapo, sí, tenemos que arrancar.
Vamos ya mismo con la primera categoría, que es la categoría Meando Afuera del Tarro. En este 2014 suena tremendo, recibió varios enviados que por una razón u otra decidieron mear afuera del tarro. Entrevistados, tendría que haber dicho. ¿Qué significa esto? Que hablaron de lo que...
Valmeli lo hizo.
¿Dice enviados?
Bueno, el corrector bien, de Word.
Está bien, porque son enviados.
Dice enviados.
Son gente que se cree como, ¿no? Iluminada.
Sigamos adelante, los Oscar no sé.
Sí, no se tienen.
Estos entrevistados hablaron de lo que no sabían, ¿no? Y por eso eso de mear fuera del tarro. Hicieron promesas que no pudieron cumplir o simple y sencillamente se fueron al carajo. Por ejemplo, nuestro primer competidor es Sergio Abreu, que en las elecciones internas supo ser precandidato a la presidencia. Bueno, Abreu nunca tuvo posibilidades reales y le hicimos una pregunta bien sencilla que era: ¿está dispuesto a plegarse a la candidatura de la Larrañaga o la calle Pou? Respondió esto.
Si Abreu no lo ha hecho hasta ahora, no lo va a hacer.
La menor posibilidad.
Descartamos que Abreu se sume.
La menor posibilidad.
De acá a junio o a la calle Pou o a Larrañaga.
La menor posibilidad.
Primero le generaría un problema muy grande, o ya sea con Alianza o con el herrerismo, ¿no?
Es un problema de ellos.
Bueno,
pero el problema es el mío.
Pero para el futuro de Abreu, si no...
El problema es el mío.
Bueno, si bien.
Ha sido una cosa...
Eso lo descartamos.
Bueno, la menor posibilidad, lo dijo 3 veces.
No una, sino
la menor
3.
Posibilidad. Y la menor posibilidad se dio.
Sí, semana claramente. Después estaba oficializando su apoyo a Luis Lacalle.
La menor posibilidad fue la mayor posibilidad.
Ahí está. Bueno, primer meada fuera del tarro para Sergio Abreu.
Presento ahora a nuestro segundo candidato, Daniel Roca, líder del Partido Humanista, una agrupación dentro de Unidad Popular. Entre otras cosas, a Roca le preocupaba la hambruna. Una preocupación que muchos comparten. La diferencia es que Roca, aparentemente, y como nos lo hizo saber en esa entrevista, tenía la respuesta para acabar con el hambre en el mundo. Categoría Meando Afuera del Tarro, segundo nominado, Daniel Roca.
Quiero, me parece absurdo como te digo, yo estoy escribiendo un libro que se llama El fin del hambre en el mundo en 30 días.
Así y, nomás.
Sí, sí, sí.
Título entrador,
sí, sí,
¿no?
Sí. Y explico, explico cómo. Un día si quieren, cuando tenga el libro, me invitan, vengo y nos metemos con el libro directo.
¿Cómo terminar con el hambre en 30 días?
Sí.
Cuando lo tenga, hablamos. Ahora mejor no me pregunten nada.
El mundo no pudo hacerlo en 10.000 años.
Roca.
Roca lo propone, lo sabe, lo tiene y lo va a escribir y en 30 días ya se termina la historia.
Último de la terna. Tenemos a Sergio Gorsi. En calidad de presidente del Comité Central Israelita, vino a hablar del conflicto entre Israel y Palestina. Conflicto complejo y que despierta sensibilidades. Bueno, Gorsi tenía esto para decir.
Si sale un misil desde un lugar de cercano a Israel, el ejército de Israel responde hacia el lugar donde salió el misil. Vos preguntate qué puntería tenés que tener para que siempre caiga, o casi muchas veces caiga. Siempre hay niños, mujeres embarazadas. Es medio raro, ¿no? Sí. Yo sospecharía si siempre pasa algo así.
Meada. ¿Usted no sospecharía?
Sí.
Meada fuera del tarro.
Meada fuera del tarro.
Bueno, están los 3 nominados.
Sí.
Usted manda 88-10 Abreu, 88-10 Roca, 88-10 Gorsi y empieza a participar de esa suculenta parrillada Katy Belli más 4 cervezas de cabezas Beer, la roja, la rubia, la de trigo y la... La negra, bien.
Mientras manda mensaje al 88-10, acá lo discutimos, ¿no?
Sí, sí, bien. ¿Quién le pareció que es la meada del tarro del 2014?
Para mí está despegado uno.
¿Abreu, Roca o Gorsi?
Son 3 meadas de tarro de distinta naturaleza, ¿no?
Sí,
sí.
Yo la de Roca la pondría en un escalón claramente más abajo porque es un soñador, ¿no? Sí. O sea, el día que perdamos los sueños, ¿no?
O un cínico, ¿no? Que quiere vender libros y le pone ese título rimbombante
pero ya
a su publicación.
Y adentro no viene ninguna fórmula de cómo solucionarlo, ¿no?
Manejate, dice, ¿no?
Sí. Un par de links a alguna bibliografía que se encuentra en internet. ¿no? Un blogspot, una cosa así.
Vos lo pones abajo, Roca, o sea, en tercer puesto.
Yo lo pongo abajo.
Bien.
Y entre Abreu
y ahora tenés... Y lo que pasa, lo de Gorsi, son declaraciones que en realidad no es el primero que las hace. Uh-huh. Y en un momento de mucha tensión. Y lo de Abreu era como que, yo no sé, ¿qué fue? 25 o 30 minutos antes de que apoyara la calle.
Más o menos.
O sea, ya, ustedes ya habían recibido una invitación a la conferencia de prensa donde se anunciaba. Entonces,
mientras Abreu se retiró de la radio, dejó abajo las invitaciones para la conferencia de prensa en la que se...
Es más, la entrevista se atrasó y lo llamaban porque estaba llegando tarde.
Claro, claro. Conferencia. Está bien. Entonces, ¿a vos qué es lo que te parece?
Yo creo que la de Abreu este año fue...
La mirada fuera del tarro.
Sí. Porque era algo que todo el mundo veía y bueno, terminó sucediendo y él fue el último que lo admitió.
¿Sapo?
Yo, sin mucho preámbulo, Roca.
A vos te dolió porque lo cuestionaste.
Roca, no, porque
te dolió porque lo cuestionaste y no te quiso responder. Te dijo, esperá que salga el libro.
Digo, no, es una promesa, no, totalmente incumplible. No. Eso me hará fuera el tarro para mí, perdón.
Bien, la gente votó. Y por lo que estoy viendo, el ganador es Abreu.
Puf,
y después Gorsi, pues mucha gente puso a Roca también. Así a golpe de ojo te estoy diciendo que hay 7-8 votos para Roca,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque
sí. Hay un montón de orina en el suelo, por lo tanto.
A mí, si me preguntabas, la de Roca es estupenda, a mí me encanta. A mí me fascina. Me fascina.
Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien.
¿Y sabés lo que es? No es una mierda del tarro. Una meada fuera del tarro. Es una meada afuera de la piscina. ¿Entendés? Porque acabar el hambre del mundo en 30 días y lo tiene y lo va a escribir en un libro. Es más, es fantástico.
Es defecar en una pastelería.
Sí, es otra categoría.
Nueva categoría.
Para mí está despegado Roca con esa, ¿no? Con esa se puso en el lugar de los utópicos, ¿viste? La meada fuera del tarro utópica, la de Roca.
Ahí está.
Y entre la de Abreu y la de Gorsi, yo creo que la peor, en realidad, es un poco la de Gorsi, porque bueno, parece que hay que, siendo parte, el representante, ¿no?, en definitiva, de los judíos en este país, no podés hacer ese tipo de declaraciones, ¿no? Parece como un poco insensible también hacia la otra parte. Pero, en el caso de Abreu, muchacho, si estaba cantado y estaba diciendo que no a rostro de piedra, tenía que ser rostro de piedra más que meada fuera del tarro, ¿no?
Sí.
Pero bueno,
¿con cuál te queda?
Y no, yo me para mí Gorsi.
La meada
fuera del tarro.
Valmeli.
Voy con Abreu.
Vas con Abreu.
Voy con Abreu porque no, nos toca en casa, ¿no? Lo otro es un conflicto de Medio Oriente, que fue una meada fuera del tarro importante, pero lo mitiga que al final de esa nota Gorsi dijo que le gustaba mucho Suena Tremendo. Yo soy bastante imparcial, pero bueno, me ganó diciendo eso al final, ¿no? Así que voy con Abreu.
Bien.
Nunca lo felicitó.
Abreu es el ganador, señores.
Sí, la escuela, igual que no lo consultamos, la escuela, Roca.
La escuela pide por Roca, pero la gente votó por Abreu
en el 80. Ok, al final Roca arrimó el bochín, ¿eh?
Sí.
Y bueno, es tentador.
No.
¿Sabés por qué arrimó el bochín? Porque la gente quiere leer ese libro.
Sí, claro.
Obviamente. Sale ese libro mañana de Roca, lo primero que hago es ir a comprarlo.
Sí, bueno, pará, tiene que tener el premio Nico. Por favor.
¿Y el batallito va para?
Bueno, el batallito va, pero entonces la gente sigue en la misma tendencia.
Sí, ganó Abreu.
El batallito va para Abreu.
Perfecto, listo. Primera entrega para Sergio Abreu. Siguiente categoría.
Me gustaría en realidad, Nico, que fuera...
Más énfasis.
Que fuera...
Más onda.
Y el batallito para la categoría Meando Fuera del Tarro va para Sergio Abreu.
Me gusta.
La próxima.
Me da mal.
Como si fueras un...
Vamos probando.
Me da mal los primeros.
Pensalo desde el lado de la mujer.
Sí.
De una voz de locutora. Me gustaría un Victoria Rodríguez, algo así.
Bueno, inténtalo. Lo practico para la próxima.
Dale.
Bueno. Siguiente categoría, debates caldeados que tuvimos en Suena Tremendo. Invitamos a varias figuras políticas para debatir distintos temas este año. Y en más de alguna ocasión, el debate se puso caliente, ¿no? Vamos con la cortina. Nuestro primer candidato es el debate entre Fabiana Goyeneche y Felipe Schipani, que vinieron a discutir sobre la baja de la edad de imputabilidad. Schipani intentó llevar el debate a la propuesta de la creación de un centro de rehabilitación, pero Goyeneche estaba convencida de que el tema era otro.
Estamos a una semana, menos de una semana del plebiscito, y hasta el día de hoy les hemos preguntado cómo van a hacer esa rehabilitación. Para empezar, porque la reforma es de aplicación inmediata y ya no pueden ingresar funcionarios, no se puede edificar, hay que esperar al gobierno que viene. ¿Qué contenido va a tener esa ley? Porque hay necesidad de una ley. No nos responden nada. Nos han dicho que tienen un proyecto de ley y ni siquiera lo han dado a conocer. No les interesa hablar de la rehabilitación. No tienen un proyecto de rehabilitación. Acá lo único que se promueve es el encierro. Y el único fundamento científico atrás que hay es que el encierro va a aumentar la reincidencia, la violencia y el problema que dice querer solucionar.
Más con debate, en este caso fue una ametralladora de la propia Goyeneche, ¿no?
No pudo meter un aviso.
Sí,
no.
Imagínese la cara de Schipani, ¿no?
Hay que recordar que este debate fue cuando se empezaron a conocer las encuestas de que no salía la baja, ¿no?
Es verdad. Próximo contendiente, Juanchi.
El próximo debate vendría a ser el debate que hubo acá por políticas sociales entre Andrés Escagliola y Analía Piñeirúa. El debate se llevó a cabo de manera civilizada hasta que en un momento la palabra trucho, acusación dura en un debate, ¿no?, salió en la conversación.
Yo lo que digo es que el costeo que citó Analía es completamente trucho. Es decir, tercerizaron, le pidieron a un experto que hiciera un costeo y es trucho por donde se lo mire.
A mí lo de que el costeo es trucho me parece una falta de respeto porque trucho. La hizo el economista Alberto Sayagués, que es un connotado técnico uruguayo que ha trabajado durante varias administraciones en el Uruguay, no solo del Partido Nacional, o sea que...
El buque insignia del Frente Amplio en esta campaña no está costeado en ese costeo, por lo tanto, creo que hace
algo
por
todo lado. Bueno, en todo caso, habrá que sumarlo a lo que él costeó.
Poquito de picante se le puso.
Ya vamos a analizarlo. Sí, vamos con el tercer nominado.
El debate entre Connie Hughes y Esteban Valenti, dos potencias cada uno de su lado y dos caballeros sobre todo. Bueno, sin embargo, en un momento cuando discutíamos sobre políticas económicas, Connie deslizó una frase interesante.
Entonces yo creo que se han hecho cambios estructurales en la economía uruguaya muy importantes que van a darle continuidad al crecimiento, a pesar de que no tenemos el mismo momento, pero además hemos hecho un cambio espiritual de fondo, cultural. Los uruguayos ya no somos enanos llorones.
Esteban Valenti, cuando tira, cuando se pone en vocero de comunicación del Ministerio de Economía, tira verdura en cantidades industriales.
Pasemos a analizar.
Sí.
Mientras la gente ya puede ir votando. 88-10, Fabiana, que fue el primer debate. 88-10, Andrés. Sí. 88-10, Trucho.
Trucho.
Me parece que es lo mejor porque fue lo que quedó más identificado. 88-10, Fabiana. 88-10, Trucho.
88-10, Verdura.
88-10, Verdura. ¿No? Fabiana, Trucho, Verdura. Nicolás.
Es difícil. Yo el debate de Fabiana Goyeneche y Schipani lo pondría en otra categoría de nuevo porque fue los tipos estuvieron en todos lados. En un momento de la campaña donde faltaba el debate, ellos siendo más jóvenes, en definitiva dieron el ejemplo en una campaña electoral donde la discusión por momentos faltó, se hizo notar bastante su falta. Después los otros dos me encantan porque dan como esa batalla semántica, ¿no? O sea, instalan la palabra como pasó con la palabra sanata en su momento. Entonces la palabra trucho ya está, queda. O sea, no importa si lo que estás diciendo vos mismo es una truchada. Si vos le adjudicás el trucho al otro, ya está. Ninguno de nosotros sabe exactamente si los números eran o no eran truchos. Nadie lo fue a revisar después. Así que eso me parece interesante. Lo mismo con la palabra verdura, pero la palabra trucho es más fuerte. Así que me quedo con Escagliola.
Escagliola, bien. Entonces, básicamente, trucho. Elegiste ese como el momento del debate del año.
Yo cortito, si bien Trucho tiene una potencia única, ¿no?, es mucho más contundente que Verdura, la forma en que se pronunciaron ambos calificativos es lo que me hace decantarme por Verdura. Porque Escalera le dijo Trucho, pero de una forma no medio tibia, por decirlo de alguna forma. Mientras que Connie, casi con displicencia, digo, Valentí, tira Verdura, ¿no? Cuando se pone en papel de asesor del Ministerio de Economía, tira Verdura, con otra soltura, ¿no? Entonces me quedo con Verdura.
Bueno, ¿voy yo?
Sí.
A ver, me parece que
me encanta esa batalla de verdulerías entre Connie y Esteban, ¿no?
O sea, el trucho...
No es que se dedique a otro rubro, o sea, está interesante.
De un lado, cada verdulería de un lado al otro de la calle, ¿no? Claro. Tirándose, banana, abuela manzana, mandarín. No, a mí el debate más picante fue el trucho, porque cuando te tira el trucho sobre la mesa... te está descalificando por completo. De hecho, la persona de acción siento es una falta de respeto. Esos son el tipo de debate que me gusta. Bárbaro, ¿no? Trucho, descalificaciones, cosas vehementes. Pero la ternura que me provoca que Connie se tira la pileta como se tiró, y en lugar de utilizar la expresión fruta, que debería haber sido la expresión correcta, utilizó la verdura. Y cuando hace es pura verdura, es pura verdad.
Claro.
La verdura es lo cierto y la fruta es lo que no se sabe. Entonces quiso descalificar a su adversario y terminó diciendo que este tío da sus opiniones son certeras. Entonces me provoca el cariño de la mala utilización de la jerga y tengo que volcarme por Coni.
Bien, Valmeli.
Voy con Juanchi, hizo el mejor argumento por lejos. La ternura me gana totalmente, esa verdura me compró.
Total. Bien.
Algo pesa también que nos haya invitado a una cena.
Pues. Bueno, ni que nada. Y que no pagamos nada.
Y que no pagamos nada.
¿Es Genone? Coni, porque un caballero al fango y a eso le gusta. ¿Es Genone? Perfecto. Y estaba realmente peleado entre verdura y trucho, ¿eh?
Sí, pero...
Trucho creo que gana por una cabeza.
Y bueno, nosotros acá nos tiramos más que nada por Coni, pero la gente votó trucho. ¿Es ese el momento del debate del año? ¿Va para Andrés Escabeliola y Analía Piñerúa?
El ganador es... Andrés Escagliola, por utilizar la palabra trucho.
Siguiente categoría, señores y señores. Cortina, por favor, Esquenone. Ahí va. Suena la música. Uf. Lindo.
Bachone.
Necesitamos una categoría que sea los grandes baches.
Los grandes baches. Yo recuerdo uno muy interesante, una vuelta.
Bueno, suena tremendo, ha sabido ser un programa sesudo, cerebral, pero jamás nos desligamos de nuestro instinto populista y tribunero. En el correo del año hicimos algunas notas a modelos mediáticas a secas o chicas lindas en general. Y de eso se trata nuestra siguiente categoría.
Me di cuenta que no tenía que demostrarle nada a nadie y que los móviles son para hacer algo divertido. Estaba en la playa y mi cuerpo es lo que me dio de comer durante muchísimos años y me sacó de muchas situaciones complicadas.
Se coló ahí la voz de la primera contrincante, que es Martina Graf, que vino en el marco de una nota titulada Ideologatas. No, pergeñada la nota por...
Ideologatas, ¿cómo no?
No, por Jorge Valmeri, me equivoco.
Sí,
sí. Bueno, entre otras cosas, Martina nos contó cómo es la vida de la modelo y si le preocupaba que la gente... no se interesara por su intelecto.
Me di cuenta que no tenía que demostrarle nada a nadie y que los móviles son para hacer algo divertido. Estaba en la playa y mi cuerpo es lo que me dio de comer durante muchísimos años y me sacó de muchas situaciones complicadas y me dio trabajo. Entonces, a ver, súper fácil no renegar de eso y después la vida me va a ir dando oportunidades de ir demostrando de a poquito, no desesperarme por mostrar todo lo que soy. O sea, de a poquito que se vayan abriendo brechas, es bueno, pero mirá a Martina, también lee. O mirá a Martina, también le interesa tal otra cosa. Entonces, de a poquito, ir armando esa imagen más completa.
Bien, con los pies en la tierra, ¿no?
Sí.
Y con la cola desafiando la ley de gravedad, claramente, ¿no? Martina Graf. Bueno, una cosa, antes de presentar a la segunda gata, digamos.
Sí.
Acá hay que tratar de valorar...
Abstraerse, ¿no?
Abstraerse de la belleza y valorar el momento y la respuesta.
Yo no puedo hacer una suerte de síntesis entre,
sí,
entre
belleza,
lo estético y lo intelectual.
Sí. Bueno, estamos buscando eso.
Bien, perfecto.
En un momento del año decimos abrir... vamos con la segunda, que es... ¿Cómo venimos?
Ya estamos adelantándonos a los momentos más bajos del programa, ¿no?
Están, a ver, los premios de Nicolás Batalla, después vienen los charrúas de Fasano.
Sí. Y en el nivel de conducción está Billy Crystal y el Piñe, ¿no? Y eso estamos más cerca del Piñe.
Bueno, vamos con la segunda, sí. Juanchi.
Sí. En esa misma nota entrevistamos a Jessica Zunino, con la que hablamos más que nada de política, ya que además de modelo y bailarina, Jessica apoya la lista 711 encabezada por Raúl Sendic. Vamos a escuchar momento político de Jessica Zunino.
Con el tema de la política, siempre fui de izquierda. Desde mis primeras elecciones políticas siempre voté el Frente Amplio. Y lo que llamó mi atención dentro de este sector fue que haya un candidato a vicepresidente joven, donde, bueno, yo me siento plenamente identificada, ¿no? A mí me gusta siempre la gente joven, innovadora, mentes frescas, aunque yo sé que la edad no va de la mano con el tema de lo que es la innovación, pero considero que la gente joven es el futuro del país.
Nuestra segunda ideologata, por decirlo de alguna forma.
Esos sonidos eran medio porno que salían de la respuesta.
Martina Graf pasó por esta categoría, pasó Jessica Zunino. En un momento del año decidimos abrir con Juanchi el taller mecánico, ¿no? Y ahí dábamos consejos para los oyentes. Y necesitábamos tener un calendario. Entonces invitamos a Fiorella Delgado, que supo ser la chica Fabi en su momento, y nos contó su experiencia al estar en las paredes de todos los talleres mecánicos. ¿Te viste en algún taller? ¿Llegaste a verte? ¿Entraste a algún taller y estaba?
Sí, una anécdota bastante divertida es que, bueno, mi papá tiene auto. Uh-huh. Lamentablemente para su desgracia, ¿no? Se le rompió alguna cosita del auto. Tuvo que ir al taller mecánico en alguna oportunidad. Y estaba en un momento hablando con el mecánico, el tipo ahí. Y le dice, bueno, ¿cuándo lo venís a buscar? Esto que lo otro. Vamos a ver una fecha, ¿no?
Sí.
Se fijaron ellos en la pared, miran el calendario, porque parece que en la foto de Fabi arriba hay un calendario. Y hay números, ¿eh? No nos olvidemos de eso.
Nunca lo habíamos visto.
Bueno, ahí está.
Bueno, Nicolás,
para mí
la gente puede votar, perdón, al 88-10 por Martina, por Jessica o por Fiorella.
Mucha gente se decanta por la compañera Jessica, por ejemplo.
Sí. ¡Opa! Voto por la compañera Jessica. 88-10, Martina, Jessica o Fiorella, la gata del año en Suena Tremendo.
Para mí clarísimo el Fiorella Delgado. Primero por la situación esa, ¿no? El padre mirando la fecha en un calendario donde ella estaba. Segundo, por esa constatación de que hay números en los calendarios de Fabi, o sea, aparecen, está el calendario efectivamente, que es algo que yo no tenía del todo claro. Y tercero, porque además en los talleres mecánicos ese calendario se usa, que nunca pensé que fuera la finalidad que tenía. Por
ahí
lo cual,
tenés grandes revelaciones.
Sí, todos los días se aprende algo.
Sí,
Diego.
Yo voy por también Fiorella Delgado, por el simple hecho que era la más linda de las tres.
Bien, Está bien. Yo voy por Fiorella Delgado porque es la que más me calienta de las tres.
Bueno, o uno mal, el otro peor. No, en mi caso Martina. Porque no sé si se acuerdan, pero
dale,
la nota surgió porque ella había ido a la feria de Tristán Narvaja y había sacado fotos de libros.
¿Para qué tanto Gregré para decir Gregorio?
Dale. Tranquilo, pero ¿puedo terminar?
Termino.
Estaba por la feria de Tristán Narvaja, sacó fotos a los libros y entre los libros estaba Mein Kampf. Y se armó todo un quilombo con eso, ¿no?
Sí,
y
eso te enterneció.
Me pareció bien que se reconozca que alguien puede tener un interés en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que en realidad no sea una cuestión ideológica, ¿no?
Bueno,
y
el bigote salió petecado.
¿No? Voy con Martina.
Es que no, ¿eh? Con Martina, porque Martina sabe leer, dice. Es que no, ¿cómo está la votación, Uní?
Pa' Fiorella, ¿sabes?
Pa' Fiorella, ¿no?
Sí,
Martina y Fiorella, pero Fiorella.
No, Fiorella, pero la dio vuelta. Está bien, estuvo muy bien el tema del calendario.
Sí,
¿no?
Y estuvo muy buena la entrevista con Fiorella también. Y también estuvo muy buena con Jessica y con Martín, estuvo bárbara.
Sí, grandes entrevistas.
Pero bueno,
Nicolás, bueno, la gata del año es Fiorella Delgado.
Sí, dígalo.
Y el batallito es para Fiorella Delgado.
Vamos con la última categoría antes de ir a la tanda. Después de la tanda seguimos con entrega.
Viene fuerte esto, Sapo. Y sí, recordarle que a todos los que están votando al 88-10 vamos a sortear la parrillada Cativelli, suculenta, gloriosa, para hacer una de estas noches calurosas. Y aparte viene con un pack de cuatro birritas artesanales que están espectacular.
Ahora vamos con una categoría especial, una que reservamos exclusivamente para las frases más lastimeras que escuchamos este año. Cortina, por favor. Voy con el primer candidateado. Al principio del año, yo ya no recordaba que era al principio del año esta entrevista, pensé que era el 2013. Pero bueno, estuvo el Reja a principio de este año. Uno de los músicos de cumbia que se comieron en el 2014. Bueno, hicimos una especie de un espacio donde le fuimos pasando distintas canciones para conocer su opinión. Y en un momento se dio esto.
En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel mundo.
Acá Reja tiró un ta, está así, ¿no?
Sí, Baral. El señor de
Bigote. El propio señor de Bigote.
¿Verdad?
Acá te echan del país si no te sale el nombre.
Vamos a escucharlo un poco más y capaz que sale. Sí, no, no, el ya sé quién es y todo. El que hizo la película, de...
Fútbol, de 3 millones. Fútbol, sí. Ahí está, bigote.
Sí, el Brindy por Pierro. El apellido es como una comida. No puedo creerlo, lo peor que lo conozco.
Tranquilo.
¿Qué comida comen los chinos? ¿Arroz?
¿Lo sacó al final el rey, Juan?
No.
El Balmili tirando pistas es de lo peor, ¿no? No sabes si te quiere humillar o ayudar, ¿no?
Yo erré ahí.
Comen los chinos.
Claramente lo primero, ¿no?
Erré la pisada. Hago autocrítica, erré la pisada.
Bueno, vamos.
Frase lastimera, estamos en eso.
Ahí está, exactamente, la frase lastimera. Bueno, vamos con el segundo nominado. Uno de los coletazos de las elecciones nacionales fue la baja votación del Partido Colorado y las críticas hacia el liderazgo de Pedro Bordaberry. Nosotros invitamos a dos colorados a debatir después de la, obviamente, de la elección nacional, y entre ellos se encontraba Leopoldo Trivel, que se definió a sí mismo como un vallista principista y tenía esto para decir.
La casa del Partido Colorado, las dos semanas antes de la elección, a las 6 de la tarde estaban cerradas las puertas. Es algo que es imposible de pensar, pero aparte te voy a contar algo, porque para ver hasta dónde llega lo ridículo. Hace 2 años, en la puerta de la Casa del Partido Colorado, durante Semana de Turismo, se puso cerrado por Semana Santa. Digo, esa es la Casa del Partido Colorado que se dice ser vallista. Cerrado por Semana Santa. No lo tolero.
Intolerable.
Intolerable. No.
Está bien la inmigración de
este, Trivel. Bueno, ya vamos a llegar ahora a las opiniones, pero, Sapo.
Voy con la última, el último ternado. En una mesa titulada Outsiders de la Política, invitamos a Abel Duarte y a Lourdes Rapalín, de Betel Spa, entre otras cosas, conocida Lourdes. Nosotros habíamos escuchado el rumor de que Rapalín estaba detrás de Winner Poe, una mascota nacionalista que hinchaba por la candidatura de la calle Poe. Lo que no nos esperábamos era escuchar esto.
¿No tienen miedo que algún grupo de militantes radicalizados un día golpeen a Winner Poe?
Ya lo quisieron pegar.
¿Ya le quisieron pegar?
Sí, pero Winner Poe representa lo que es la unidad. ¿Y quién no une en una familia? ¿Quién une una familia? Una mascota. Y creo que el Uruguay en sí nos tenemos que ver como que somos una gran familia y tenemos que tirar todo para adelante.
¿Quién le quiso pegar a Winner Poe?
Bueno, no importa, pero...
Cuente, Lourdes.
No importa, pero sí no. le quisieron pegar y vos decís... Y realmente nos pareció tan agresivo como cuando ves a quien golpea a un perrito o quien que golpea a un caballo en la calle. Porque esa es la imagen, la defensa, la protección al animal.
Bien, esta es la última nominada. Lindo concepto de Lourdes Rapalín.
Yo había visto que Winner Poe representaba todo eso, ¿no?
Sí, bueno, pero ella lo vio. De hecho, dijo que une a la familia a la mascota. Es decir, si alguien se hubiera disfrazado de peluche en el año 36... No existía la Guerra Civil Española, ¿entendés? Claro. Que los hubiera unido.
Obvio.
Sí, lo importante es compartir.
Sí. Bueno.
Nicolás, a ver.
Lastimera, ya pueden empezar a votar por la frase más lastimera de este año 2014 en Suena Tremendo. Y van a votar por 88-10 Reja, 88-10 Pascua, 88-10 Winner Poe. Pueden poner Poe si quieren como alternativa. 88-10 Reja, 88-10 Pascua, que están votando ese momento en el cual este vallista principista dice que fue a la casa del Partido Colorado. Y bueno,
cerrado por Semana Santa.
Semana Santa.
No lo tolero.
Don Pepe, alguien que luchó por secularizar a la sociedad uruguaya, igual le ponen cerrado por Semana Santa.
Indigno. Sí.
Bueno, ahí, si quieren votar por eso, 88-10 Pascua, y si no, 88-10 Winner Poe, y el hecho de que lo agredieron, ¿no? En esta campaña.
Qué terna difícil. Qué terna brava.
Es muy complicado. A ver, Nico. Es muy complicado. Yo el que creo que no queda, porque me parece absolutamente lúcido el comentario, es Trivel, ¿no? Me parece que él queda fuera de acá.
Sí, pero... Yo aporto después mi visión.
Bueno, tengo mis dudas en los otros dos casos. De todos modos, debo decir que también hay lucidez en el comentario de...
¿Lourdes Rapalín?
No, en el de Reja, porque en definitiva él sabía quién era, de quién se trataba.
No se acordaba del nombre.
No se acordaba del nombre, pero se acordaba de la película. Bien. Entonces me quedo con Lourdes Rapalín.
Bien. Frase lastimera.
Con esa frase.
Diego.
Yo me quedo con la frase lastimera con la de Leopoldo Trivel, pero porque el episodio relatado es lo que da lástima. No su frase, sino lo que representa lo que dice Trivel, ¿no? Realmente, el resumen de la cadencia del Partido Colorado está encerrado en esa escena de un colorado yendo a la casa de partido y encontrándose con ese cartel. No,
la imagen lastimera es ese señor que fue y que puso el cartel.
Bueno,
y que no se puso
si,
a reflexionar.
Si existieran registros sobre eso, claramente se llevaría el premio. Así que voto por Leopoldo Trivel, Pascua.
Bueno, estoy muy de acuerdo con el sapo, el hecho de que lo que transmite la frase, o sea, no es el que la dice el que está transmitiendo lástima, pero la frase transmite una situación absolutamente lastimosa, ¿no? Cerrado por Pascua, bueno, es... ya está, no va para decir más nada sobre eso. Y creo que tenemos distintos sentidos de lo lastimoso. Lo del Reja es lastimoso porque te da lástima a él, en realidad.
Pobre, no se acordaba.
De alguna manera ignora un poco a Jaime Ross, pero sabe quién es, no recuerda su nombre, y la situación da un poco de lástima. Entonces, es lastimero, pero porque uno también se compadece de este pibe que vive en un universo...
No, perdón, Valmeli no tuvo ningún
segundo
de compasión.
Ya hizo mea culpa, ¿tengo que hacerlo de vuelta? Mea culpa, perdón.
Es un nombre de
la mano.
Cuando es Ross.
Pero, sí.
O sea, ni siquiera es que era... El loco se llama Jaime Arroz.
Pero Valmeli y la empatía son como el agua y el aceite.
No seas malo, no seas malo. ¿Por qué
mentira,
me
Jorge.
Gracias.
Y finalmente, Winner Poe es una situación lastimera por donde se la mira. ¿No? Estamos
su existencia,
hablando,
su existencia misma.
Es ridículo el término.
Apareció un oso que se llama Winner Poe, que el traje de oso era una porquería, era un desastre, que no sé dónde habrá quedado ahora, ¿no?
Capaz que eso fue después del ataque, ¿no?
Sí. Y que encima, por las dos cosas, si no le pegaron nunca a Winner Poe, que alguien diga que lo agredió a Winner Poe es ultra lastimoso. Pero que alguien le haya pegado a un peluche es lastimoso. Yo me quedo con Winner Poe.
Uf, totalmente de acuerdo con Juanchi. Y además le añado un pequeño detalle de sabor, ¿no? Fuera de micrófono, conversamos un cachito con Lourdes del tema y nos confesó que eventualmente se le puso una escolta a Winner Poe para protegerlo. Eso para mí fue brillante. Saber que no solo hay un tipo que es Winner Poe, sino que hay otro que es el encargado de cuidarlo. Eso me encantó.
Hermoso.
Es que no, ¿no? Es que no, ¿no?
Es que no, ¿no?
El viejo
Winner Poe robado, ese. Sí, está bien.
Winner Poe, señores, la gente...
¿Cómo está
la muy evaluación? Pareja entre el Reja y Winner Poe, sí. Pero por los votos nuestros...
Winner Poe.
Gana Winner
Poe. Adelante,
Winner
Nico.
Y el ganador es, como su nombre lo indica, Winner Poe. Nos vamos a ir a la tanda, quedan varias categorías todavía por...
Déjame tirar los nombres de la categoría.
Sí, sí, ni que hablar.
La próxima categoría, Cortina, perdón, la próxima categoría es...
Juanchi, lo que dice Cortina es la música que vamos a pasar.
Cortina 2.0.
Lo que es un programa que no está guionado, cuando le pones un guión enfrente, genera el caos.
http://.
Por eso en los Iris no sos conductor, ¿no?
No.
Esto explica, ¿no?
Por eso siempre llaman a otro. Sí, obvio.
Vamos, Juan.
Eso y que huele mal.
Dale,
bueno, la próxima categoría es reaccionarios.
Sí.
Reaccionarios, frases reaccionarias dichas por hombres que serán reaccionarios o no, pero en ese momento actuaron de manera muy reaccionaria. Conspiranoicos, aquellos paranoicos que nos dejaron a todos congelados por las teorías que con las que se explayaron y se despacharon en este programa. Después tenemos los momentos high, o sea, los grandes momentos de Suena Tremendo, los mejores.
Lo mejor del año.
Y finalmente los momentos low, o sea,
peor.
Patéticos, protagonizados siempre esos momentos por nosotros, por lo que estamos haciendo este programa.
Y seguimos con esta primera entrega de los premios Nicolás Batalla a la excelencia radial. Ya pasaron cuatro categorías. Se fue el premio. ¡Ja! ¿Cuáles se fueron? Por favor, porque no tengo el guión.
No importa,
me ando fuera del tarro. Se fue el debate.
Anfitrión con amnesia, ¿no?
Sí, me ando fuera del tarro el debate. Las gatas y finalmente la lastimera. Nos queda por delante.
Anfitrión con Alzheimer de una entrega de premio.
Sí, inclusivo, ¿no? Esta entrega de premio. Tenemos ahora una categoría bastante especial. Los invitados más reaccionarios que recibimos este año. Cortina, por favor. Ahí, bueno. Merecía Cortina.
Vamos con el premio.
Bien, vamos con Santiago Bernaola, encargado de prensa del Partido Uruguayo, ex cronista de Canal 4, también ex policía, que fue separado de su cargo por una acusación de uso excesivo de la fuerza. Bueno, Bernaola se despachó sobre lo que para él es la violencia. Vos tenés mucha gente que te sigue que piensa que un delincuente muerto, un delincuente menos, ¿no? Y que por suerte murió. Puedo mirar tu Facebook y una de las últimas cosas que colgaste fue una foto de un delincuente muerto, ¿no?
Y eso responde a la conciencia de la gente que está cansada de tantos delitos y de la falta de respuesta, no del gobierno. Uh-huh. De respuesta a la sociedad en todo su conjunto. Porque esto no es un tema de cargarle las pilas a un partido político. Esto está pasando porque se está degenerando la sociedad, los jóvenes están perdidos, cada vez hay más pasta base, la música también cambia mucho la cabeza y cantidad de cosas más. Eso no tiene una vuelta atrás.
¿La música? ¿Sí? ¿La música cambia la
música,
cabeza?
Tipo de música, sí, el tipo de música, por supuesto. Que hablan de las drogas, de quemar gente, de violar, de golpear, de tipo de relaciones duras y cantidad de cosas sexuales, estoy hablando, ¿no? Entonces todo imprime violencia. No hay que acusar solamente a la
sociedad. ¿Y colgar una foto de una persona muerta?
Por eso.
Que hay una canción que dice, le aprendo fuego y le doy por Atriqui, por ejemplo.
No, según Bernabéla, sí.
Según Bernabéla tiene que haber
sexo alguna, duro, ¿no?
De relaciones duras. Relaciones sexuales, tengo que hablar con cosas duras. Sí, y dijo, que viola y quema a la gente.
Sí. O sea, como que habla de quemar en el sentido de quemar.
Ese ejemplo que se te ocurrió es perturbadoramente específico.
Sí. Bueno, está bien. Vamos con el segundo nominado. El segundo nominado es el coronel retirado Néstor Sainz de la agrupación Nuevo Orden Social. ¿En qué habrá quedado esa agrupación, no? Que Nuevo Orden Social que buscaba competir por un diputado en el Partido Nacional. Sainz nos diagnosticó el problema de la juventud y ofreció una solución.
Usted ve que la juventud está triste. No ve un futuro venturoso. Y de lo único que se acuerda cuando se siente triste, en vez de pensar en trabajar o en estudiar, y agarra el porro, agarra la droga, agarra el alcohol. Yo reabriría los liceos militares.
Bien, conciso. Bien, conciso. ¿No? Soluciones a problemas puntuales.
No le dé más vuelta.
Sí, listo.
No estaba en ningún programa de gobierno.
Lo que hizo me echar en la agenda Sáenz con poco éxito. Tuvo micrófono, suena tremendo.
Tuvo
¿no?
micrófono.
Es importante.
¿Cómo no?
88-10.
Qué aporte el de suena tremendo, ¿no? Para la diversidad, para que esas voces se explayen. Sí,
como ningún otro programa. Estamos en la categoría de reaccionarios. Votan el 88-10 por la parrilla Cativel y las cervezas Cabeza Beer. Pasó Santiago Bernabola. Pasó Néstor Sainz. Finalmente vamos a escuchar a una persona que estuvo a principios de este año, Rodolfo Fattoruso, columnista de Cultura del Semanario Búsqueda. Bueno, Fattoruso nos adelantó antes de la nota que no quería hablar de política, pero entre cultura y política hay una línea delgada, y Fattoruso nos dijo lo siguiente.
Para abrir acá tuve que circular, señor. Uh-huh. Tuve que sacar el auto, pagar un estacionamiento, caminar 3 cuadras para llegar aquí a la sede de la radio. Me alcanzó para ver la mugre que es la ciudad, lo maloliente que es, la violencia que hay, la gente durmiendo en la calle, la indiferencia del resto. Y cada tanto abro búsqueda o hablo...
¿Pero esa indiferencia es la suya también?
No, en vía no es, señor. Yo hace 20 años que vengo advirtiendo que el país va en una decadencia cultural que no tiene remedio, que no tiene cura. Y lo he dicho en Radio Sarandí, cuando tenía una audición diaria todas las noches, lo venía diciéndolo todos los días hasta que esa audición dejó de existir. Lo he escrito hasta que dejé de escribir sobre ese tema. Hay cosas que no dependen de mí.
¿Cuál es la alternativa cultural a esta hegemonía cultural de izquierda?
Mire, la alternativa cultural es la que fue siempre para la izquierda, siempre es la libertad, siempre es la cultura, siempre es la libertad.
Bien, habla de libertad, y tuvo otros pasajes memorables, Fattoruso, sí. No los reproducimos acá. No, como los aborígenes griegos, por ejemplo. Sí.
Los únicos aborígenes que me interesan son los aborígenes griegos.
Sí.
Bueno,
se vota.
88-10. Empecemos por nuestro primer reaccionario, que fue...
Bernabola,
88-10 Bernabola, 88-10 Néstor, Néstor Sainz, el coronel retirado, y finalmente Fattoruso, quien pronunció la frase más reaccionaria de este 2014. Néstor, que quiere que ve que los valores están yendo de mambo y quiere abrir los liceos militares como solución. El propio Bernabola, que ve que la música es un problema. Y
que colgaba fotos de policía muerto en
sí,
su Facebook.
Y bueno, y finalmente Fattoruso.
Bien. Nico. Delincuente muerto, no policía.
Es difícil, para mí seguíamos con... En un momento me confundí, pensé que seguíamos con las frases lastimosas. Bernabola podría quedar incluso descalificado por reaccionario, pero es justo el nombre de la categoría. Yo me inclino por Néstor Sainz porque es el que hace una propuesta concreta. El tipo tiene la solución, a diferencia de los demás que se quejan, ¿no?
Solo
se
quedan en el diagnóstico.
Claro, sí. Bernabola, desde el Facebook no vas a cambiar el mundo. Néstor Sainz, por ejemplo, sí sabe cómo hacerlo, tiene esa propuesta, no se la llevaron. Pero me quedo con él.
Para vos sería 88-10 Néstor. Nico Sapo.
Néstor también, por lo mismo que dice Nico, una persona que tenía mucha claridad en sus conceptos, reaccionarios obviamente, pero claridad al fin y al cabo, propuestas claras, no le llegaron apunte, bueno, pero tuvo un micrófono suena tremendo y para mí se lleva a la cucarda.
A ver, reaccionario es aquel que quiere volver a los antiguos valores. Los tres lo quieren, ¿no? Uno ve en el mayor problema en la música. Y lo que la música comunica y que esa música entonces termina impactando en las personas entonces, ¿qué es lo que querría hacer? Prohibir determinada música, ¿no? Con lo cual no existiría ninguna de las músicas que nos gusta ahora, porque al principio todas las músicas eran amenazantes, o buena parte de esas músicas que ahora escuchamos son populares eran amenazantes. Y si se lo hubiera
cantado. Entonces del estadio.
Después tenemos. Ahí lo que dice Nico es verdad. Pero tiene una solución. Néstor Sainz. Para mí el que me gusta es Fattoruso. ¿Sabes por qué? Porque este es un tipo que no quiere ni salir de su casa. Y que cuando sale de su casa solo se siente rodeado por agresiones y amenazas.
Siente asco.
Le repele estar en la ciudad. Le repele tener que caminar 3 cuadras para llegar a la sede de la radio, ir por un estacionamiento y ya con 3 cuadras le basta para ver la inmundicia en la que vivimos. Y este tipo, este es un ermitaño, este no. Vivir a 200 kilómetros de Montevideo, ¿dónde vive? En el medio de la ciudad. Entonces, me da una compasión tremenda a Fattoruso. Digo, este tipo que es que el todo le da asco, es como que estuviera, si fuera Batman, si fuera Superman viviendo en un lago de kriptonita.
Hay un detallecito que Fattoruso decía, yo lo dije en la radio Sarandí hasta que lo dejé de decir, lo escribí en búsqueda hasta lo que dejé.
Está rendido.
Porque quedó solo, porque nadie rendido. Lo escuchaba, nadie lo leía, quedó solo.
Tremendo. Fattoruso, señores. Fattoruso, y lo canto.
Sí, Juanchi siempre me persuade, Juanchi, ¿no? Es tremendo. Pero tal cual, en todo caso, mi voto hubiera sido para Néstor porque tenía la voz más reaccionaria, ¿no? Pero es verdad, Fattoruso se siente más asco de la realidad actual. Bien. Voy con Fattoruso.
¿Cómo estamos en la votación? Está parejísimo entre Néstor y Fattoruso.
Sí, y entre Néstor y Fattoruso y Bernabola.
Sí, pero te diría
que no le decide, está faltando el voto de él.
Sí, creo que Néstor es que no le decide, ¿eh? Bernabola porque se quedó sin laburo y me da cosa.
Ah, pero también se quedó sin la audición.
Sí. Bueno, Néstor Sainz se quedó sin una banca de diputado, ¿no?
Está bueno.
Todos fracasaron a su
forma. Está muy peleado entre los que votaron, muy peleado. Sí. Pero
hay que tomar una decisión.
Y si no, bueno, entre nosotros, acá que tenemos 2 votos por Fattoruso.
¿Y ustedes dos?
Sainz. Bernabola y vos, ¿a por qué voy a
votar? Yo voy con Sainz.
Están divididos.
Néstor, yo creo que están muy parejos.
Vamos por los Sainz entonces.
Vamos por Sainz. Es un no cool. ¿No? Bien, hoy cool. Porque Fattoruso cool. También, pero Sainz es vieja escuela.
Retirado.
Fattoruso no tiene periodista reaccionario.
No, es verdad.
El asco que le tiene la ciudad a Fattoruso es impresionante.
Bueno, decidido. Nico Batalla.
No debe ni abrir la ventana para que se cuele el aire de esta ciudad.
Huele a pobre, dice Fattoruso.
Vamos, Nico.
Y el batallito reaccionario es para Néstor Sainz.
Bueno, vamos lentamente llegando al final. Nos vamos a meter en el mundo de las acusaciones, las conspiraciones y las denuncias, porque se viene la categoría de la nota más conspiranoica. Y ya mismo voy con el primer candidateado, que es el meteorólogo Guillermo Ramis, a quien contactamos por teléfono para que nos contara su teoría sobre la desaparición del avión de Malaysia Airlines. Para Ramis, había explosivos, terroristas y una conspiración involucrada.
Y sabe también, los terroristas saben, que el mejor explosivo que se encuentra en cualquier lugar donde se venden productos agroquímicos es el nitrato de amonio. El nitrato de amonio no va a una casa que venden fertilizantes y lo compra. O sea que comprar 2 toneladas de nitrato de amonio no va a despertar ninguna sospecha.
Perfecto.
En
bueno,
Indonesia.
Guillermo,
Perfecto.
Por alguna razón las sospechas no se despiertan en Indonesia. Ahora, en otro país algo... capaz que dudaban si compraba 100 toneladas de un explosivo. Manchi,
como quien habla con un loco, perfecto.
La teoría de Rami es que el Malaysian Airlines, ese avión que desapareció, está secuestrado por terroristas que lo tienen en alguna isla, en alguna pista muy menor.
Probablemente con forma de calavera la isla.
Escondido y bueno, están esperando para atacar la torre gigante esa que hay en Kuala Lumpur, para estrellar.
Brillante.
Esa es la teoría de Rami.
Siguiente.
Vamos con el segundo nominado. Capaz que esta persona pasó bastante desapercibida para la gran mayoría de los oyentes de Suena Tremendo, no así para quienes tuvimos el gusto de entrevistarlo. Es Enrique Echevers, un oyente que nos contactó para hacer una denuncia. Interpretando el derecho canónico, Echevers había descubierto que los obispos uruguayos deberían ser o deberían estar excomulgados, para él ya lo están, dado que denunciaron la ley que despenaliza el aborto en nuestro país. Mejor dicho, que no la denunciaron.
Claro.
¿No? Es decir, no advirtieron a sus feligreses que si votaban, por ejemplo, al Frente Amplio, estaban votando la despenalización del aborto. Y como no hicieron eso, están excomulgados. Y a Echevers no se la llevó nadie. De hecho, ni Peirano en El Observador le quiso publicar un aviso que él pagó con 120 mil pesos y trajo acá la factura. Sí. Y en El País también parece...
¿Quién le abrió los micrófonos?
Suena tremendo. Y Echevers...
¿Se quedaron con los 20 mil pesos por lo menos ustedes, no?
No,
fueron
por favor.
Fueron 3 mil. Decía esto, Echevers.
Pero si esto lo sabe... Pero perdón, Echevers. Si esto lo sabe usted, ¿cómo no lo van a saber tantos y otros de miles de católicos expertos en derechos canónicos alrededor del mundo?
Ya. Bueno,
y empezando por las cabezas más importantes de la Iglesia, ¿no?
Y es realmente un misterio, digamos,
malo. Pero por eso le digo,
misterio de las cosas malas.
O digamos. Forma parte de una confabulación en la cual la principal y única víctima es Echevers.
No.
O forma parte de que Echevers, con su interpretación de derecho canónico, se le fue la moto.
Absolutamente.
La moto celestial, digamos.
Me gusta la objeción, pero. Mi acusación no es un pálpito, no es una intuición, no es una revelación divina, ¿no?
Pero está no basada, se repite en otros lugares.
Está basada en 12 carillas.
Sí. ¿Está?
Bueno, su última defensa era esa, ¿no? Mi acusación está basada en 12 carillas. Es seria, ¿no?
Y las blandía,
¿no? Y las blandía.
Y cantando había silencios de 5 o 7 segundos mientras buscaba, ¿no?
Muy radial.
Momento para responder, ¿no?
¿Qué momento?
¿Qué momento?
Y te digo cuando sacó eso. Ese...
Ah, sí, por favor.
Esas gafas.
Finalmente tenemos al precandidato. Estamos hablando de la categoría conspiranoica. Tenemos al precandidato a la presidencia con mayor interés por las teorías de la conspiración. Estamos hablando de Gonzalo Abella, de Unidad Popular, que nos explicó que los presidentes son marionetas y que el presidente de Uruguay está peor.
Obama sabe perfectamente que si quisiera hacer las cosas más éticas, le pasa lo que a Kennedy.
Uh-huh. Pero ¿quién dirige a Obama?
El Club de Bilderberg, el poder detrás del trono.
¿Qué es el poder detrás del trono?
El poder detrás del trono significa que hay... hilos invisibles que llevan a cúpulas.
Hilos invisibles, pero hay gente que maneja esos hilos.
Pero
¿no?
Por supuesto.
Y no hay nombre de los hilos.
Pero escúchame, a ver, yo te nombro los personeros visibles. Monsieur Hollande, el presidente de Francia, son títeres de hilos que dirigen más arriba.
Más arriba que Hollande hay gente.
Pues él está obedeciendo a órdenes que recibe. Es decir, porque son mercenarios de
la. Es una marioneta, digamos.
Es una marioneta el presidente de Francia, por supuesto.
¿Y el de Uruguay?
Y el de Uruguay es una submarioneta. A ver,
es una marioneta manejada por una marioneta.
Sí, claro.
Bueno,
Nicolás.
¿Hay discusión, acaso?
No, hay discusión. No, pará, Nico tiene algo que decir.
Pará, antes de que Nico hable, 88-10.
Sí.
Ramis, 88-10.
No te gastes porque van a mandar 88-10 a Bella.
88-10. Abella.
No gaste la plata, aguántense, la próxima ya se sabe.
Perdón, Abella sacó un diputado. Bueno, o sea que Calondo se
dijo. Calondo se dijo.
Va tratando de conspiranoico con mucha gente en Uruguay,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Mientras Echevers, por ejemplo, pagando en El Observador, no le publicaron el aviso con su conspiración, Abella consiguió que su partido obtuviera una banca en diputados.
Claro.
Entonces, para mí ni discusión ahí, Abella gana el premio.
Bien, bueno, por acá no se discute.
Abella,
¿no?
Presidente, perdón.
Sí. Todos con Abella.
¿Quinone? ¿Estás con Abella?
Además del viaje en auto que compartió con Bambini, ¿no?
Hablando de la queda de las Torres Gemelas. Otro día les cuento la anécdota.
Echevers tiene un par de votos, Ramis también, y el resto van todos para Abella, ¿eh?
No hay discusión.
Yo, me hubiera gustado que un tipo como Abella hubiera sido mi abuelo.
Así nomás.
Sí, así que voto a Abella.
Perfecto. Vamos a hacer la tanda, nos quedan las últimas dos categorías que son quizás las más interesantes. Sí. El momento high y el momento low.
Sí. Lo mejor y lo peor.
De Zona Tremenda.
El momento más alto, el momento más deprimente de este domingo. Sí.
Va a entrar la Rocola Humana porque digamos que tiene que justificar su sueldo.
Sí, claro.
Entonces va a estar compartiendo con nosotros.
Un jugoso sueldo.
En la mesa. Y capaz que nos interpreta alguna canción, pero de mientras vamos liqueando esas últimas dos categorías. Ya venimos. Seguimos con esta entrega de premios, los premios Nicolás Batalla a la excelencia radial, Nico.
Dignidad, 60%.
¿Bajó? ¿Bajó? Bajado. Yo creo que ha tenido una performance brillante.
Cada vez que decís los premios Nicolás Batalla baja un 1%, 2%.
¿Sabés cómo te queremos, Nico, no? Capaz que es el momento emotivo antes de seguir, ¿no?
Bueno, sí, cómo no.
¿Vos sabés todo lo que te queremos?
No solo, no realmente. Solo, no solo es cariño, es orgullo.
Es orgullo.
Yo te considero mi padrino en esta radio.
Así nomás, mirá.
Está muy bien eso.
Listo.
No sé, la tiro.
Eso va de corazón, porque yo lo conozco a Jorge.
Qué lindo. Yo me gustaría cuando terminen los premios, nos sacáramos una foto familiar, que después le vamos a mandar a imprimir y vamos a poner en un marco. Y va a estar en la oficina de Zona Tremenda.
Me encanta.
¿Ah?
Me
encanta.
Perfecto, me afeité hoy para eso.
Sí, estás muy lindo.
Yo estoy casi gracias. Afeitado.
Sí. Bueno, yo no. Igualmente tampoco.
Yo soy pelado. ¿Continuamos?
Bien, perfecto. Nos quedan dos categorías más, quizás las más jugosas. Ya alguien está haciendo alusión a un momento que fue épico en el año, que va a entrar en esta categoría. Vamos con lo mejor y lo peor de Suena Tremendo del año. Y vamos a arrancar con lo mejor. Cortina, por favor, que no es. Un oyente lo reclamaba. Uno de los puntos altos de este año en el programa fue la nota al chino mago Juan Carlitos. Además de que toda la radio se arrimó para ver el espectáculo de magia, nos sacamos la gana de transmitir un show de magia por radio.
Cordail, habla imposible.
Sí, le pone un vaso el sapo arriba para que la moneda...
¿Sabes por qué? Yo gané tres veces con sentido mago campeón. Porque yo soy chino mago.
Chino mago.
Yo no soy chino puto.
No, chino mago. Atención. Chino mago.
Atención.
No me mueva la mesa.
No me muevo. Pisúa muy fuerte. Super potente. Juan, saca un aire. Chu, chui. Ah, ¿sabes por qué? Muy cansado. ¿Sabes por qué no se puede?
No pasó.
Porque
pasó.
No hay aplauso.
Vamos a aplaudir, bueno, aplaudir. Bueno, señores, bueno, al chino mago que está... intentando tirar una moneda que está colocada arriba de un dry pen que está encerrada por un vaso y a dos metros de distancia.
3 segundos. Super potente.
Ustedes van a escuchar si la moneda cae, ¿eh?
Sí.
El chino mago acaba de tirar la moneda y no sabemos cómo está haciendo esto.
Épico.
Bien,
épico.
Épico. Y vanguardia absoluta. Un show de magia por radio.
Visual fuerte.
Uno del otro lado, escuchando, podría pensar que el chino mago en realidad tiene una indigestión y estaba trancado y no. No, porque hacía unos movimientos.
Se había comido una moneda.
Bueno. Un talento nato el chino mago.
Sí, un showman nato.
Pero bueno, no dirijamos a la
gente. No, vamos. No, porque hay mucho y bueno.
Vamos con el otro segundo momento high, gran momento del año. Bueno, fue el juego de rol que nos propuso nuestro productor Jorge Valmeli y del que participamos los tres, nuestro ex productor Nicolás Batalla. Cada uno tenía un personaje y lo interpretó mejor o peor. Por ejemplo, Sapo casi que no le interpretó. Yo opté por darle un toque a la rañaga al mío.
Lo fuiste encontrando.
Sí, lo fui encontrando bien. Pero Nicolás Batalla fue el que destacó haciendo a un mago, ¿no?
Sí, Bellicus.
Bellicus.
Vamos a escucharlo.
Escuchemos.
Nico.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bienvenido de vuelta a Zona Tremendo. Bueno, yo sé que no todos tienen mucha experiencia con esto de la improvisación, ¿no? Pero Nico Batalla tiene su training actoral, ¿verdad?
Nico Batalla hizo teatro.
Cada uno tiene su personaje creado. Por ejemplo, Nico tiene a Bellicus, el aprendiz de mago. Bueno, Bellicus se fue de la ciudad por un tiempo y se encuentra con Mortus, su mentor, en su lecho de muerte. Yo en realidad soy un poco duro para estas cosas, pero juega conmigo. Fui derrotado en un duelo de magia. Arr, ¿cómo reaccionaría tu personaje?
¡Oh, maestro! Tú que me enseñaste todo lo que yo sé. ¿Cómo es posible que alguien pueda derrotarte?
Glorioso. Eso fue durante
50%.
Durante media hora de Bellicus.
Un Oscar.
Mantuvo el personaje así.
Vamos al último, Sapo.
Vamos y vamos. Ambos fueron grandes momentos, pero este puede quedarse con el primer lugar, ¿no? Los anteriores. Cuando la Federación Uruguaya de la Salud sacó una propaganda llamada No se hagan los osos, un poco a colación de Winner Pow, ¿no? Vino todo esto. Criticando los partidos tradicionales, decidimos llamar al secretario de la FUS, Jorge Bermúdez, y hacerle una nota en clave de osos. No sé si la recuerdan, si no la recuerdan, van a escuchar un fragmentito ahora. Bermúdez daba respuestas como
podía hablar de la oposición, pero tenía que hacerlo solo en clave
de osos. Siempre en clave de osos.
Siempre
en clave. Escuche. ¿Qué piensa Bermúdez sobre esto? ¿La gomibaya sí o la gomibaya no?
Yo, en ese sentido, creo que como resolvieron los osos que se sientan en el Parlamento y en el gobierno, yo estoy de acuerdo que todo el mundo tiene derecho a aprobar la
gomibaya. Ah, osito falopero.
No, pero resulta que estos 9 años no solo está la posibilidad de fumarse una gomibaya, sino también está la posibilidad de que osos del mismo sexo se casen.
Es verdad, es verdad.
Eso es un avance muy importante en el Uruguay. Yo creo que, ¿sabe qué? Estos 9 años han sido tan importantes que habría que remontarse al periodo del oso mayor, el fundador del Estado uruguayo, el oso Pepe Valle.
El oso de sobre todo.
El oso de todos, que fue el que creó el Estado uruguayo moderno y que hizo la ley de la silla, la de las 8 horas. Creo que había que remontarse a ese Uruguay para encontrar un paquete de medidas tan progresistas como las que hemos vivido en estos 9 años. Así que yo estoy con la ley de la silla, estoy con la de las 8 horas, estoy con la de las gomibayas, y estoy con que los ositos se puedan besar en público, independientemente de si son osas con osas o osos con osos. Esto es, para mí, parte de esto que hay que defender.
Un momento también, pico de bizarrismo.
Hablando de los avances sociales, bueno, el Fogata Bermúdez.
Sí.
¿No? A ver, tenemos para votar 88-10 Chinomago, 88-10 Nico, por su interpretación de Bellicus, 88-10 Osos. Recuerden, está participando por la parrillada Cativelli y por las 4 birras artesanales. Ya empiezan a votar 88-10 Chino, 88-10 Nico, 88-10 Osos. A ver cuál fue el momento más high del 2014. Suena tremendo, Nico.
Más allá del honor, el análisis, que es para mí compartir la categoría con el Chino Mago y con el Oso Bermúdez, creo que tengo que abstenerme de definir.
Bien,
este.
Bueno,
estoy muy ético.
Despegado, ¿no? O sea, por más que el momento Fogata Bermúdez y el Bellicus fueron importantes, mojones importantes en 2014, lo del Chino Mago ameritó incluso que lo invitáramos a la fiesta de Suena Tremendo con ET, ¿no? Sí. Para hacer su show. Sí. Chino Mago.
Y la Fano 10 Mango.
La robó Plata Esquerón, ¿eh? ¿Cómo no?
A mí me ofreció una comida que todavía no le da su fruto.
Bueno, sí. El Chino Mago.
Voy con el Sapo y con Juanchi.
Pero el de los osos, vos sabés que me mata.
Sí, pero tocamos un techo ahí.
Sí, sí.
El Chino Mago tocó el techo.
El Chino Mago tocó el techo.
Tocó el techo, lo empujó hacia arriba, dijo visual fuerte y no llegamos más.
Rocola, ya que no hay mucha música, ¿por quién va? ¿Cómo anda?
Chino Mago.
Chino Mago.
Sí.
Me pareció muy gracioso.
Bien, perfecto. La audiencia está dividida claramente entre los osos y el Chino Mago. ¿Defines qué nones? Chino Mago, listo.
¿Sabe qué? Hay más votos, bastante más votos para osos.
¿Para osos?
Sí, hay como 6 votos más para osos que para el Chino Mago.
Y bueno, entonces Nico Batalla va a dar el premio.
Para el Fogata Bermúdez. Sí,
porque ganó. El ganador es el Fogata Bermúdez. Bueno, iba a decir el oso Fogata.
Lo guardamos para la sección de lo malo que se viene ahora nomás.
Sí, vamos a la tanda, es que no nos seguimos. ¿Hacemos la tanda? Hacemos la tanda y venimos con la última categoría.
Seguimos.
Seguimos, me dice, no entiendo nada. Tanda, seguimos.
Después de la tanda, el momento más deprimente del 2014. Y está involucrado Sapo, estoy involucrado yo. Y
¿Y la Rocola está también? No,
la Rocola está acá en vivo.
Ah, nos vamos con la Rocola en vivo, claro. Y se va la novia de esta primera entrega de los premios Nicolás Batalla a la excelencia radial, nivel de autoestima.
25%.
Me encanta, Nico. Bueno. Hasta allá a cero no paramos. Última categoría, que es el momento más bajo.
Lo
¿no?
peor, que lo a la peor. Vez es lo mejor.
Sí, básicamente.
Es lo mejor que podemos darle, mostrar nuestro peor momento.
Sí, arranco ya de una con Dale. El primero. Uno de los puntos más bajos de este programa fue, por lo menos para mí, ¿no? El concurso de imitadores que hicimos junto a Eduardo D'Angelo. D'Angelo, que falleció algunos días después de ese concurso, tuvo que pasar por la ignominia de escuchar imitaciones como estas.
Yo creo que
voy yo. Voy yo, vamos
a... No, déjame que decíame, que yo me saco encima rápido.
¿Agarraste viento en la camiseta?
Ah, me saco mi personaje encima, me parece.
Viento en la camiseta con Diego Sass.
Para dejar después este plato fuerte para el final.
Sí.
Yo tengo a Stephen Hawking.
No. Dale. Los límites, ¿no?
¿Qué? Bueno, la vas a pudrir, no, Stephen
pero
Hawking.
Porque, pero Stephen Hawking.
Sí.
Ya voy, ¿eh?
Dale.
Ok.
¿Está? Listo.
Bueno, listo.
Desagradable humor negro de Diego Sass para su segunda imitación.
Listo, más
bien.
Claro.
Y que en paz descanse el querido Eduardo Danzer, sí. Que ese día tuvo que hacer de jurado.
Sí, y un abrazo a Camilo, que también estaba presente.
Ahí, ¿no? Y ahí se vino a pique sus
qué alumnos, triste, ¿no? qué triste todos.
Bueno, nosotros somos de rapar, eso sin lugar a dudas, de embarrar la cancha, de decir cualquier barbaridad, pero casi siempre intentamos hacerlo con cierta altura. No siempre sale. Y nuestro siguiente candidato, que es el Sapo, en una conversación que venía nada que ver, que yo le estaba hablando de una foto que había en internet.
Circulando.
Foto, sí, yo te estaba circulando una foto en internet, que era de un episodio político o algo. Y el Sapo, de la nada, recién había arrancado el programa, se despacha con esto.
Iba a decirte otra foto que anda circulando también.
¿Otra foto? Sí. ¿Circulando?
La de tu hija en tanga.
Autos de blue, totalmente.
Sí.
Un sapo enardecido encajó cualquiera.
La de tu hija en tanga me encajó.
Siempre está picando esa. Nunca no, porque, nunca había salido.
Lo peor
que salió al aire.
Lo
¿no?
peor es que sí. Cuando dije, ¿sabes qué? Voy a llamar a mi madre para contarle esto. Y llamé a mi madre al
la
aire.
Llamó.
Y cuando suena el teléfono, se escucha la voz de mi vieja.
Estamos.
Y dice, estamos acá al aire, claro. no sé qué. Con el sapo. Nunca entendió nada. Mi vieja dijo, ¿qué tengo que decir? ¿Que el sapo es un comunista? ¡Plac! Corté. Y así quedó este episodio. Así se cerraba este episodio, que ya había arrancado mal de una manera más bizarra.
El tu vieja en tanga gay.
El tu vieja en tanga gay.
Sapo, no, bueno, presentá el último.
Este lo involucra a Juanchi. Y es relativamente cercano en el tiempo. O sea, a ver. No soy el único culpable de los puntos más bajos de zona de metro. Juanchi tuvo algo que ver, especialmente a la hora de hacer los PNTs, ¿no? Las publicidades no tradicionales. Juanchi se tentaba tanto que llegó un punto en que fue incapaz de hacer una.
¿Qué ganas que tengo que sea lunes, Sapo?
¿Vos estás hablando en serio? O sea, si viene el fin de semana y vos querés que sea lunes.
Batracio ignorante, ¿cuándo vas a aprender algo?
No, para, cortá. Así no me tratás.
El lunes a las 0 horas comienza el Cyber Monday de Motociclo Sports, el evento de ofertas por internet del año. Vas a poder conseguir los mejores regalos para estas fiestas. Las ofertas van a estar disponibles en la página. No se puede, así no se puede.
Se cobró. Es imposible. Lo peor es que no supo cortar en ningún momento. Como el Titanic, se estaba hundiendo, pero quería seguir. Es increíble.
Bueno,
acá es fácil.
Imitación, Chivo Tanga.
No, 88-10 Juanchi, 88-10 Sapo. ¿Quién de los otros dos provocó el momento más patético y bajo de este programa?
Voy por partida
2014.
Nico Batalla, análisis.
No, el momento más fuera de lugar fue la imitación de Stephen Hawking, de Sapo. Sin duda, eso fue terrible.
Es porque no solo hiere a un segmento de la población, sino que hiere a toda la familia,
claro,
¿no?
Claro, sí. El PNT se lee de nuevo, después lo grabás, lo pasás.
Esto otro no hay como borrarlo.
Cada dos momentos son jocosos y uno que es triste, que es la imitación de Stephen Hawking. O sea que yo me autovoto.
Yo creo que lo del PNT, sí, es jodido. Pero sí, el sapo con la tanga y con el otro... se me parece que se lleva el premio, ¿no? 88-10, Sapo, Juanchi, con esto cerramos. Se va la parrillada a Cativelli, se van las cuatro cervezas artesanales. ¿Quenone?
Tú dejas en tanga, sí, Sapo. En mi caso voy con Juanchi. Tenés pocas cosas que estás obligado a hacer en este programa. Podés hacer lo que quieras. Tenés ponerle dos cosas obligado a pasar en la semana. En un momento llegó que eras incapaz de hacerlo. Voy con Juanchi. ¿Qué dice la audiencia?
¿Qué dice la audiencia? Parece que va por Sapo.
Bueno,
dice, sapo, el sapo, sí, la tanga sí. Salió.
Tenemos que cerrar
la tanga. La tanga, hay un voto para Juanchi.
Bien. Rocola, di algo.
Yo solamente quiero decir que el viernes que viene tenemos 45 minutos de espacio de la Rocola Humana por ser el último.
Es verdad.
¿Puede ser?
¿Vas a venir el miércoles si podés?
¿Cómo no?
Sí.
También.
Perfecto.
Sí, señor.
Ahí cumplimos. Encantado. Muchas gracias a toda la gente que escribió, realmente,
sí,
¿no?
Totalmente.
En breve llamaremos al ganador para avisarle que se lleva a todos.
Sí, y por estar ahí siempre, porque esto es capaz que una despedida con anticipación del año.
Y las felicitaciones a Nico Batalla y, por supuesto, a Bigote Valmeli, que sí, estuvo detrás del el armado de audio.
Te queremos, un gran trabajo de selección de Valmeli.
Y a Esquenone por cumplir con absoluto rigor este guión.
¿Tengo 30 segundos?
30 no, segundos, 30
no
segundos,
hay,
sí,
no
sí,
hay.
Sí, sí, vamos, Esquenone, manda la tanda. Manda la tanda, Esquenone.
Como un latino envenenado, que va diciendo que el futuro soy, va caminando de costado.